Arcarbus, Gran, buenos días.
Buenos días.
A ver, vamos a empezar por Begoña Gómez y el arranque de la legislatura en Cataluña. La cosa se complica, así que por ahí va todo junto y mezclado.
Casi a la misma hora Herrera en la que se tomaba esa foto que hoy ilustra todas las portadas en los periódicos, Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Benalmádena, la UCO de la Guardia Civil registraba en Madrid las dependencias de la empresa pública Red.es. Buscaban los correos del caso Begoña, titula El Mundo en portada. Como adelantó este diario, la orden era salvaguardar los expedientes de los contratos públicos que obtuvo el empresario Carlos Barrabés gracias al apoyo y recomendación que obtuvo de la mujer del presidente, en agradecimiento al impulso que dio el empresario aragonés a la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Como explica Ángela Martialay, el objetivo de la Fiscalía Europea es averiguar si hay fondos europeos por el medio para reclamar la competencia de un caso que ahora mismo reside en el juzgado de instrucción 41 de Madrid, el que preside el juez Juan Carlos Peinado. Por cierto, hablando de jueces, el PP, lo cuenta hoy ABC, quiere que el Gobierno y sus socios se retraten y llevará la semana que viene al Congreso una moción de defensa del Poder Judicial y de los medios de comunicación ante los ataques recibidos desde Moncloa. Y todo mientras que, como apunta Javier Redondo en su columna, Sánchez ha decidido convertir a su mujer en reclamo electoral. Titula El País, el PSOE confía en convertir la imputación de Gómez en una palanca electoral. Y lo de Cataluña sí, porque, como resume el debate, el Tribunal Constitucional ha anulado el voto telemático del prófugo Luis Puig, complica aún más la constitución del Parlamento catalán el próximo lunes y deja en el aire el futuro de Puigdemont. Hoy el director del periódico, Joan Tapia, escribe que Puigdemont sabe que con este Parlamento no va a ser elegido y él y su partido, Junts, ya juegan sin disimulo a una repetición electoral.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Jorge Bustos?
Bueno, la verdad es que la aparición ayer de Begoña Gómez en el mitin en Sevilla...
¡Begoña!
Fue increíble. El delirio peronista está llegando a unas cotas no vistas antes, ¿eh? Yo no sé si eso está entre la Pantoja y Supervivientes, una cosa así, pero... Y había que ver a María Jesús Montero haciendo arrumacos de desagravio a Begoña. Y se podría llamar la película Paseando a la Imputada. Pero si esto le funciona, o sea, si esto realmente, estos ataques a los jueces y esta cosa victimista nicaragüense le funciona a la pareja presidencial y la gente va en colas el domingo a votar por amnistiar el tráfico de influencias, cada vez más evidente por las noticias que vamos conociendo de la mujer del presidente, que no tenía oficio ni beneficio ni carrera profesional hasta que fue efectivamente mujer del presidente y se le abrieron las puertas de Google, de Indra y de otras grandes empresas, pues entonces es que estamos maduros para la autocracia, ¿eh? Si esto da votos ya hoy en la España de hoy, es que la deformación espiritual, por decirlo así, a la que el sanchismo ha sometido al elector español es más profunda de lo que pensábamos. Pero bueno, mientras eso sucede, ha entrado en escena la Fiscalía Europea y efectivamente, claro, cuando están los fondos de por medio y cuando las empresas que han recibido fondos acaban envueltas en una investigación por corrupción, pues evidentemente la Fiscalía Europea se le levanta las orejas y dice, oye, ¿qué está pasando? Igual que con Coldo y Ábalos. Pero claro, que la Fiscalía Europea, aparte del juzgado de instrucción, estén investigando a la mujer del presidente del gobierno, es que no hay ningún precedente de esto en nuestra democracia. O sea, que Antonio Costa dimitió con mayoría absoluta por una sospecha, ni siquiera por una apertura de una investigación judicial como tal. Entonces, bueno, y el tipo se envuelve en el victimismo y en el pantojismo, a ver si funciona en el folclore de la corrupción. Pues no sé si funcionará el domingo en las urnas, pero desde luego que si lo hace es para salir corriendo.
Bueno, María del Carmen, de Cas.
Es que si funciona es por una sencilla razón, porque Pedro Sánchez ha hecho de la sociedad española una de las sociedades más polarizadas de Europa y más divididas de Europa. Y la polarización, y está estudiado de todas las formas posibles, porque todo esto se empezó a estudiar a raíz de la llegada de Trump a Estados Unidos y ahora está a punto de volver. La polarización es un cáncer para las sociedades, porque dejan de exigir los ciudadanos calidad democrática y dejan de ser de exigir unos estándares éticos y dejan de exigir el cumplimiento de esas normas no escritas de las que hablaba Sánchez para subordinar todo a que ganen los míos sobre todo y que no ganen los otros, ¿no? Entonces puede pasar, es decir, Trump en Estados Unidos va por delante en las encuestas a pesar de estar condenado, y eso nos parece inconcebible desde el punto de vista ético. A mí me parece inconcebible desde el punto de vista ético, pero eso es lo que consigue la polarización, y por eso algunos gobernantes se dedican sistemáticamente a dividir a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el espectáculo de ayer efectivamente es inenarrable, Jorge. Es que hemos pasado en unos años de que a los imputados había que expulsarlos de la política, lo recuerdo, a los
bueno,
imputados.
Bueno, no hace tanto.
No hace tanto, por eso lo podemos recordar. Ah, y vale, ahora a los imputados se les sienta Camps en primera fila del mitin y se les aplaude.
Ahora se les expulsa a los jueces de la judicatura. ¿Eh? De los...
Claro.
hemos girado.
Claro, es que esta es la historia. Y claro, y esto va en paralelo, como tú muy bien dices, es por un lado jaleamos y aplaudimos a la persona que está imputada y por otro acosamos al juez que está llevando una investigación judicial, porque la campaña de acoso es de libro. Los ministros no dicen nada, dicen, uy, yo tengo sospechas, pero como viene la brunete mediática a decir, no, esto es prevaricación. Hombre, hoy tenemos al diario El País haciendo la instrucción paralela del sumario.
Televisión Española todos los
claro,
días.
Claro, entonces esta es un poco la historia. Y luego tú dices, y te lo preguntabas, ¿y por qué aplauden a Begoña? Pues, ¿por qué le aplauden a los socialistas? Pues mira, por lo mismo, por lo que las empresas le han regalado un software y por lo que las empresas han puesto dinero en su cátedra, porque es la esposa del presidente del gobierno. Por esa única razón, por hacerle la pelota a Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez no coja el cesto en las chufas y diga que se vaya otros 5 días a meditar su renuncia. Eso es lo que ha pasado. El PSOE ha dejado de ser un partido. Se ha convertido en una secta que vive al albur del capricho de cada día de Sánchez. Mandamos a Ábalos al grupo mixto y le quitamos el carnet de socialista, lo expulsamos. Ah, pero a Begoña la apoyamos. ¿Por qué? Ah, porque lo dice Sánchez. Mm. Es la arbitrariedad.
Para Pilar, ¿tú crees que tú que conoces a Trump, Sánchez se está convirtiendo, tiene cosas de Trumpchez?
O sea, yo lo que creo es que la gente no se polariza si no quiere, ¿no? Uno tiene que tomar la decisión. Y a mí me parece que para que se tomen esas decisiones de polarización siempre hay un caldo de cultivo o un mar de fondo, ¿no? Efectivamente, en Estados Unidos había mucho descontento que utilizaron los estrategas de Trump muy inteligentemente para señalar a la izquierda, en aquel caso a los demócratas, y eso ya se ha convertido en una secta, ¿no? En España hay un mar de fondo, y hay un mar de fondo que es que si no te haces perdonar por la izquierda, pues tienes un problema, con lo cual tú cedes aquellos ideales que consideras o aquellas opciones políticas que consideras que son igual de democráticas que las demás con tal de tener el perdón de la izquierda. Pero yo quiero hablar de lo que pasó ayer en ese mitin de Benalmádena, porque para mí lo más importante de todo no fue Begoña, ni los gritos, ni tal. Para mí fue el elogio que hizo Sánchez de Madalena Álvarez. Porque yo creo que aquello fue terrible, ¿no? Esta señora fue condenada por prevaricación continuada en el caso de los ERES y la puso como ejemplo de persecución política. ¿Qué está haciendo Sánchez? Bueno, pues a mi juicio ha convertido estas elecciones en un plebiscito sobre la impunidad de los políticos socialistas que han delinquido y han sido condenados, como ha hecho un plebiscito de la amnistía con los políticos catalanes que han delinquido, que fueron condenados y que ahora son amnistiados.
Igual el cierre de campaña lo hace con Vera Barrio Nuevo y Roldán, qué pena que ya no esté.
Bueno, que no te quepa la menor duda, porque este señor ha decidido que basta que tú digas A para que sea B a la cuarta. Y además con orgullo. Y claro, y a mí lo que me preocupa en estos momentos es el de enfrente. Porque el de enfrente considera que tiene un adversario, pero Sánchez considera que tiene un enemigo.
Sí, efectivamente Madalena Álvarez, yo lo siento mucho, porque yo tengo mucho aprecio.
No, pero esto no es nada personal. O
Madalena
sea,
Álvarez, pero claro. Sí, en el 22 se confirmó su sentencia de condena por un delito en el caso ERE, ¿eh? En el caso de ha tenido una larga tradición política, un largo recorrido político. Pero claro, tú ves ahora a Madalena Álvarez, o hablas con Madalena Álvarez, es mucho más sensata que todo lo que rodea.
O sea, Carlos, las condenas, cuando tú dices es una señora que ha sido condenada, esto no es personal, seguro que es una bellísima persona, pero ha sido condenada. Lo que no puede el presidente del gobierno es intentar explicar que fue lawfare y que fue perseguida, pero sin embargo Camps es un chorizo de manual, pero nos hemos vuelto locos.
Bueno, pero esto ha ocurrido desde que hemos aprobado la ley de la amnistía.
Desde que se permite que ocurran estas cosas.
Desde que la delincuencia no es un óbice para hacer política.
¿Y veis más cercano el escenario de una repetición de elecciones en Cataluña con lo que nos contaba ahora Araquis, la decisión del Constitucional de anular el voto telemático de algunos?
Sí está más cerca, pero también porque Esquerra y Junts han decidido volver a hacer las paces. O sea, eso se vio ya claro en la votación de la ley de amnistía, en el discurso de Rufián. Dijo, cuando íbamos juntos éramos más fuertes. Hasta ahora era Esquerra la que no quería juntarse a Junts. Y ha comprobado que juntándose a Sánchez se desploma electoralmente. Con lo cual, si se vuelve a reunir algo parecido a aquel Junts pel Sí, que era todo el soberanismo, todo el separatismo unido, pues es evidente que se va a quedar y ya de pagafantas, claro.
Yo no lo sé, porque depende efectivamente de Esquerra, y como no conozco las interioridades de ese partido, creo que habrá una parte que indudablemente quiere sobrevivir y tiene esa tesis de volver al soberanismo, y creo que hay otra parte que quiere matar a Puigdemont con sus propias manos y está dispuesta a lo que sea a cambio de ello. Y si consigue que Puigdemont siga otros 4 años en Waterloo, pues ya le vale. A mí solo quería decir una cosa, que todo esto, al final, aquí hay una... En Cataluña podría haber una mayoría de gobierno absolutamente normal. Podría pactar el Partido Socialista con el Partido Popular, que estarían ya en 57 escaños, que ya es una cosa admisible para gobernar, y luego pues buscar apoyos, incluso, oye, pues con Vox, para que dejara que esa investidura saliera adelante. No funciona porque el PSC en este momento sigue sin querer hablar ni con Vox ni con el Partido Popular. Uh-huh. Así que esto yo creo que es lo más significativo, y de ahí le vienen todos sus problemas, claro.